Muy buenos días, ya son las 6:35 minutos de la mañana, es jueves 4 de mayo de este 2023. Estamos con ustedes, Franco Olivares, creo que ya anda por ahí conectado, Andrés Julio Irujo, por los Fields, y en apoyo a la producción del programa está Alan Bordier. Hoy se nos une en un ratito el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo. También vienen nuestros amigos de UNICEF y hoy tenemos Donkey Feather Talks y va a estar con nosotros la doctora
Laura Olivares.
Laura Olivares, ella es ginecobstetra y vamos a hablar de etapas de por las que pasa la mujer. Así es que quédense pendientes, no solo las mujeres, sino los hombres, para que puedan entender algunas situaciones que se dan. A veces en una etapa de la vida, a veces en etapas del mes y a veces en etapas de una semana. Entonces también andamos por aquí Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días. Hoy es uno de esos días en los que usted tiene que beber agua aunque no quiera.
Yes.
Porque si no, el calor puede jugarle una mala pasada y bueno, causar algún tipo de inconveniente. Mejor cuidarse.
Golpe de calor.
Un golpe de calor. A veces solamente leía eso en Europa y en otros países un poquito más calurosos en verano. Pero la verdad es que aquí el calor está bien fuerte.
Tú sabes que ayer me tocó hacer unas cuantas diligencias. Me tocó estar en la calle, qué sé yo, como hasta las 6 de la tarde. El asunto es que a eso de las 3, a mí no me da hambre, o sea, yo no tengo el reflejo del hambre después de la bariátrica. No sé si es bendición o maldición, pero así es la cosa. Pero a eso de las 3, 4 de la tarde, yo tenía la necesidad imperante de comer algo, porque yo decía, me voy a desmayar. Y yo creo que era más el calor. Me comí un pedazo de pizza, pero yo creo que era más el calor. Porque, y digo, también tomé líquido, obviamente. Pero era un calor insoportable.
Sí, lo de ayer, la verdad que fue impresionante. Vi un mapa, creo que anoche, antes de acostarme, que el país está totalmente rojo en términos de temperatura. Uh-huh. O sea que hoy también va a seguir un poquito esa sensación fuerte de calor. Ayer creo que llegó a 41 grados, la sensación.
¡Wow!
En unos posts que vi. Pero bueno, cuidarse y tomar bastante agua. Así que nosotros les acompañaremos por aquí. Buenos días.
A mí se me ocurrió la brillante idea de salir de aquí con el hoodie que tenía puesto.
Excelente idea.
Uh-huh. El carro tenía excelente acondicionador de aire, pero a veces hay que bajarse y entonces ahí uno como que fade down. ¿Está por ahí, señor Irujo?
Sí, buenos días, Carlotti, Frank, el señor Benítez y al resto del equipo de producción de este espacio. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Y creo que una noticia que también te agradaría de manera particular es que ayer, entre otras cosas, la Cámara de Diputados...
Ay, sí.
Aprobó la ley que crea una, ¿verdad?, una protección especial para las personas con autismo.
Así es.
En el país. Y ese es una, creo que es un logro importantísimo. Sí. Toda la legislación en torno a la salud pública y a la educación también.
Importantísimo, señor Irujo, porque hay muchísimas escuelas, colegios que te dicen sí, somos inclusivos, pero te ponen el niño va a un área donde están los niños con su misma condición y esto no los hace integrarse correctamente a la sociedad y a su entorno. Sin embargo, con esta ley y con las instrucciones necesarias, que ojalá por ahí también vengan becas, vengan un montón de ¿cómo se llama?
Iniciativas que aporten.
Sí, y además el curso,
las facilidades
para que la gente o las personas que tengan esta vocación de enseñar y dedicarse a enseñar a un niño con autismo que tiene que tener unas condiciones donde el maestro como tal se adapte, se vaya adaptando al niño, y me hace eso recordar muchísimo a mi mamá, que decía que cada niño aprende, tiene la capacidad de aprender cuando el maestro le dedica el tiempo a su propio ritmo. Y lo demostró con 30 y pico de años de magisterio. Alfabetizó, era maestra normal y alfabetizadora. Alfabetizó muchísimos niños que habían sido incluso desahuciados en otras escuelas, diciendo que no tenían la capacidad de aprender. Ella los alfabetizó, y alfabetizó a mi hijo Sebastián también, que pasó de un autismo severo a con tratamiento ser un chico ahora súper sumamente independiente, y que anda por Madrid tomando el tren, tomando autobuses, haciendo su carrera de formación profesional, y wow, qué felicidad saber que las personas, los niños dominicanos, van a tener esta facilidad.
Claro, que igual que él, todos los que están con alguna parte del espectro autista puedan perfectamente participar de la sociedad. Y la sociedad también, con los que no haya ningún tipo de discriminación, que no haya ningún tipo de limitante, porque la verdad es que no hace falta, no es necesario. Todo el sistema dominicano de educación, de trabajo, puede funcionar perfectamente para que todas las personas puedan sentirse incluidas, que es el objetivo.
Y ojalá las empresas además le den oportunidad a estos chicos, porque son sumamente honestos, son muy, muy dedicados cuando eligen lo que quieren hacer. Y
son productivos.
Son muy productivos, son muy, muy esa rigidez que tienen con las mismas cosas que hacen, los convierte en muy buenos, incluso gerentes en muchísimas partes. Y qué bueno, señor Irujo, que lo trajo a colación, lo tenía pendiente, y ahora se me olvidó, gracias a Edeste. Muchas gracias a Edeste. Pero sí, yo creo que es un gran, gran logro.
Bueno, efectivamente, muy bueno que se haya convertido no solamente en una intención o en una línea de trabajo desde el punto de vista educativo, sino también en una política, convertida en ley, que además de la protección, digamos que del microclima, pudiéramos decir, o de la legislación particular, especial, para las personas con esta condición, que son muchas, son más de las que uno incluso puede prever. Hay muchos grados, hay muchos niveles también dentro de esta condición. Uh-huh. Y claro, ahora teniendo consciente eso y teniendo una política, teniendo disposiciones específicas, por ejemplo, eso que tú dices se está contemplando también dentro del sistema educativo y dentro de salud pública. Y a propósito, también ayer el Ministerio de Educación, el de Economía, Planificación y Desarrollo, Salud Pública y PROMESECAL también, comenzaron con un, o lanzaron lo que se llama un programa de, programa de salud escolar. Uh-huh. Esto es importantísimo porque conjuntamente con algunas disposiciones que se aplican, algunas resoluciones del Ministerio de Educación, y combinado también con protocolos que existen dentro de la salud pública, sobre todo para los pediatras, los médicos que los pediatras principalmente, que tienen una serie de protocolos, de lineamientos para comenzar a detectar, a diagnosticar en periodos tempranos cualquier tipo de dificultad, de discapacidad que tengan los niños. La auditiva, la visual, la vocal, en fin. Hay una serie de análisis que se hacen, que el pediatra sobre todo debe tomar en cuenta para detectar de manera muy temprana incluso discapacidades que pueda tener el niño.
Sí, hay.
Que pueda tener un menor.
Hay diferentes tipos de discapacidades, como decía ahorita Frank. El espectro autista es bastante amplio y hay muchas formas en las que se manifiesta. Generalmente no lo hace tan temprano. Eso lleva a los profesionales a hacer un diagnóstico certero cerca de los 3 años y medio aproximadamente, pero basado en la experiencia de muchos de ellos, pueden hacer un prediagnóstico antes y mandar a terapias especiales a los chicos. Por ejemplo, un chico de 18 meses a 2 años y medio probablemente no hable, necesite terapia del habla temprana, y eso es un paso de avance en su condición, el poder expresarse, porque algunos simplemente están, como dice la gente, en su mundo, dedicados a sus propios pensamientos, como diría mi hijo, conversando con su cerebro, y esto hace que ayude a que eso que piensa pueda verbalizarlo. Hay mucha parte del espectro autista que es no verbal, pero como tú dices, cuando hay una intervención temprana y cuando hay una serie de terapias que se unen para hacer evolucionar de mejor manera a un niño dentro del TEA, lo hace importantísimo, interesantísimo el hecho de poderlos integrar mucho más fácil a la vida cotidiana y a una escolaridad totalmente neurotípica, como se diría.
Sí, solo destacar, finalizando este comentario, que todas esas disposiciones tienen también aplicaciones concretas, y creo que una de las cuestiones prácticas más importantes es el hecho de que todas las personas que estén diagnosticadas dentro de esta condición, ahora esto significa una gran ventaja para muchos padres, dado que incluso gente de clase media, a veces, con niños, niñas con condición autista, no pueden a veces llevar el costo de las consultas, las terapias, los especialistas.
Ni el tiempo, señorita.
Es muy costoso el tratamiento. Y entonces, gran parte de toda esta, de todos estos recursos, medicamentos, tratamientos, terapias, etcétera, van a ser puestos también bajo el Seguro Nacional de Salud. Muy, es decir, que muchas personas, una gran cantidad de personas, o prácticamente todas, porque si esto que ahora pasa al Senado, este proyecto se convierte en ley, entonces sencillamente ya va a ser una cuestión de orden público que el Estado tenga que suministrar a través del Seguro Nacional de Salud gran parte de la cobertura para el tratamiento, terapias y demás para las personas con condición de autista. Un gran logro, y creo que, bueno, vamos a ver cómo se aplica esto y cómo además integra también la voluntad, la vocación de muchos médicos, de muchos especialistas y de muchos paramédicos que de una u otra manera intervienen y participan en el tratamiento a las personas con esta condición.
Gracias. Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 91.
presentamos las efemérides del día.